Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿cómo va? Esto es Abriendo la Puerta de Radio Escuela, del ciclo básico, secundario, y mi nombre es Martín Jauregui. Me acompañan hoy en este Seguimos Educando, por un lado, Maya Snyman. ¿Cómo va, Maya?
Hola, Martín, muy contenta de estar acá.
Igualmente, digo yo. Y Agustina Solari en la virtualidad. ¿Cómo va, Agustina?
Hola Martín, hola May, muy contenta también.
Aquí estamos. Bueno, orgulloso de formar parte de este proyecto impulsado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de Comunicación Pública, que ofrece recursos para chicos y chicas de todo el país. ¿Por qué? Porque en plena pandemia vamos a clase, pero un poco más. Clases virtuales en algunos casos, clases presenciales en otros, mixtas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Unos contenidos que permiten apoyar todo esto que estamos haciendo. Herramienta fundamental para escuelas, chicos, chicas, familias. WhatsApp 1166-798209. Sigo bien, Martín. 1166-798209. Dejanos tu mensaje. Radio Escuela te está escuchando. Saludamos a varias y muchas de las radios comunitarias, universitarias y rurales que emiten nuestros programas, como por ejemplo la Radio Pública de Luján, de Provincia de Buenos Aires. Y también Radio Nacional, porque muchas radios nacionales transmiten Radio Escuela. En el caso de LRA20, Las Lomitas, Formosa. ¿Hola?
¡Hola!
Ahí va, muy bien. Bueno, después de todo esto les digo que lo dije 75.241 veces. Ahora va la número 75.742. Es fundamental usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón. De vuelta, nariz, boca y mentón. Ay, yo sé que lo escucharon muchas veces, pero es lo que tenemos para cuidarnos. Señor locutor, ¿de qué va el programa?
Familias, ¿eran las de antes?
A comer,
vamos. Viva la paz de nuestro hogar.
Bueno, la descripción de una familia, dice esta canción de Viudos e Hijas de Rock and Roll.
Canto y me pongo a rasquetear.
Una madre que hace cosas en la casa.
Mis lindas manos ya no pueden más.
Un padre que vuelve a la casa. Y los chicos vuelven de estudiar. ¿Cómo es el tema que las familias eran las de antes o ahora? ¿Cómo es la
Bueno, es interesante esto, ¿no? Digo, partimos de una canción que se llama La Familia, ¿no? Y habla de la familia argentina. Entonces empezamos a poner con Agus un poco en discusión cuál es este paradigma, ¿no? Tradicional de familia. Porque algo que es importante, no hablamos de familia, hablamos de familias. Y mejor dicho, hablamos de configuraciones familiares. Atención, de ahora en más no tenemos que hablar. Che, esa familia tipo, no hablamos de familia tipo.
Ni tipo, ¿sí? Ni nada.
Nada.
Configuración familiar.
Exactamente. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a adentrarnos por qué decidimos utilizar esta nomenclatura, esta forma de nombrar la diversidad de familias que existen, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Para esto, para poder reflexionar un poco sobre el origen del término familia y qué implica, ¿sí? Porque es complejo pensar cuál es el rol social y fundamental que tiene la familia como institución, invitamos a Estela Chardón, que es psicóloga y docente, fundadora de la Sociedad Argentina de Psicología en Reproducción Asistida, a ver que nos comparta un poco qué es la familia.
La familia es básicamente un lugar de pertenencia. Esta pertenencia puede ser formal o asignada, como lo es a través de todos los mecanismos legales, de filiación, pero también puede ser elegida, como por ejemplo una pareja, o también los casos en los que uno dice es como si fuera mi mamá, o es como si hubiera sido mi papá, o la quiero o lo quiero como una hermana o hermano. la familia, más allá del origen o la forma en que se constituye, donde sabemos hoy en día que pueden existir lazos biológicos, genéticos, lazos filiatorios formales, como en el caso de la adopción, o ninguno de ellos en los casos de la familia elegida, pero en definitiva siempre lo que es necesario para que exista este concepto de familia, de alguna manera es ser nombrada, ser designada como tal, ¿sí? Ser elegida en algún punto o ser rechazada. Hay muchísimos formatos de familia que conocemos y que existen y coexisten en nuestra sociedad. Está, por supuesto, el estereotipo de la familia tipo, pero hay muchos otros. Están las familias ensambladas, las familias monoparentales, las familias homoparentales. Hay, por ejemplo, formatos de familiares donde no existen hijes por una elección, en otros casos no existen hijes por dificultades y por la decisión de no elegir otros caminos para formar una descendencia. Pero tal vez lo más importante de comprender es que más allá de esta designación, la garantía de los vínculos o de lo que se genera dentro de la familia no existe. La familia puede ser un lugar de contención, de cuidado, de ayuda y de apoyo, o puede ser el lugar donde se desencadenan hechos terribles como la violencia, los abusos.
Los domingos en familia, una caja de sorpresas.
Claramente hizo un mapa de estas configuraciones familiares,
¿no? Tal cual, y habló como que la familia, digo, también puede ser ese espacio, ¿no?, de rol de crianza y de sostén de las personas, también pueden ser espacios donde muchas personas deciden no estar y alejarse. Entonces, aprovecho también para los chicos y las chicas que nos están escuchando, si sufren situaciones de violencia intrafamiliar, bueno, tenemos números, líneas como el 102 donde pueden llamar y hacer denuncias anónimas. Digo, no tenemos que idealizar la existencia de la familia, no todas las personas tienen un recorrido placentero, claro, una historia familiar placentera, entonces está bueno también considerar y tener en cuenta que es importante tener en cuenta esto. Ahora, Estela nos hablaba también que era importante poder pensar como la diversidad de lazos, ¿no? Y que era importante también, estas composiciones y estas complejidades varían, ¿no? Hay personas que pueden tener hijos o no, e hijas. Entonces, ahí empezamos a ver que no me alcanza solamente con la familia. De hecho, ella habla de el estereotipo de la familia.
El estereotipo.
No, no dice el arquetipo, ¿no? Habla de estereotipo. En relación con esto, con AUS, invitamos a Mariana Lopresti, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, que investiga temas vinculados con infancias, género y TIC, para que nos hable acerca de las representaciones de las configuraciones familiares en la literatura infantil y juvenil.
Las representaciones en la literatura infantil y juvenil acerca de las familias se modificaron, se modificaron en función de la variabilidad que hay. Hay más diversidad, hay familias homoparentales, hay familias ensambladas con niños y niñas a cargo de abuelos y abuelas. Se puede ver y vislumbrar una mayor diversidad, pero aún así hay ciertos estereotipos y representaciones que siguen reforzando esta matriz heteronormativa. Aunque haya mayor diversidad, se siguen reforzando ciertos estereotipos de género en este tipo de figuras. Entonces, diría que es importante la visibilidad de nuevas representaciones familiares, pero también es importante trabajar con estas representaciones o estereotipos que sean abiertos y dinámicos, ¿no? Porque a veces quedan como ligados más a lo que es el parámetro heteronormativo de familia. Entonces, mayor variedad y visibilidad no significa mayor representatividad de otros tipos de modelos familiares, ¿no? En relación a la importancia, creo que es de vital importancia, ¿no?, que aparezcan estas configuraciones familiares o esta diversidad, porque también tiene que ver con qué productos se le alcanza a las infancias, ¿no? A mayor representaciones de estas familias, yo creo que mayores se van a sentir representados estos niños y niñas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, también es importante ver cómo se trabaja eso en las escuelas, en las aulas, de los equipos docentes. Por ahí a veces es mejor trabajar con los emergentes que salgan en las aulas o en las salas, en el caso de los docentes de nivel inicial, y preguntar primero por cómo son las configuraciones y cómo están configuradas las familias de esos niños, y luego sí pasar a representaciones, pueden ser en la literatura infantil y juvenil y pueden ser también en productos mediáticos. Pero bueno, creo que mayor representatividad y mayor diversidad van a hacer que se amplíen, ¿no?, estos estereotipos y se rompan con ciertas dicotomías que a veces caen, sobre todo lo que son familias que se salen de la norma.
Las canciones alusivas a la familia, a un estereotipo de familia, ¿no? ¿Aus?
Sí, y que me quedo con esto, ¿no? El estereotipo dinámico, ¿no? Cómo tiene que haber un dinamismo respecto a cómo pensamos las configuraciones familiares. Y para eso es importante que pensemos, primero, que somos personas sociales, entonces nos desarrollamos y crecemos en compañía de otras personas a quienes necesitamos también para vivir, ¿no? Entonces, en los primeros tiempos de vida hay una necesidad de ser sostenidos, sostenidas, ser acompañados y acompañadas. Y la verdad que este rol de acompañamiento y sostén es esencial, ¿no? Tanto para los chicos y las chicas, como también para aquellos adultos y adultas que decidan una configuración familiar sin hijes, como decía Estela. Siendo la familia el primer ámbito social donde cada uno y cada una de nosotros se desarrolla, ¿no? Entonces, la familia también es ese ámbito que nos proporciona abrigo, cuidado, las primeras enseñanzas, los valores. Entonces, me quedo con esto y también con la garantía de los vínculos, ¿no? ¿Cómo se dan esos vínculos al interior de estas configuraciones familiares que responden al estereotipo o que no responden al estereotipo clásico, a esta configuración clásica que todos tenemos internalizada? Que también la literatura, ¿no?, y los medios de comunicación tuvieron una función social importante en esta internalización de estas configuraciones familiares clásicas, ¿no?, donde teníamos mamá, papá, niños. Entonces, también tenemos que pensar que hay familias que se desarrollan en ámbitos urbanos, hay familias que se desarrollan en ámbitos rurales, hay familias heterosexuales, familias del mismo género, familias ampliadas. Y me parece que dentro de esta diversidad nos podemos preguntar, ¿no?, bueno, ¿a qué se deben estas diferencias? ¿Por qué es importante aceptar estas diferencias con una mirada, ¿no?, también desde una perspectiva de género y de una perspectiva más inclusiva, ¿no? Romper un poco, claro, con esto de la heteronormatividad y de que la familia tiene que tener un modelo. Bueno, la verdad es que no hay un modelo. Hoy en día podemos pensar, ¿no?, cómo queremos convivir juntos y juntas. Esa creo que es una pregunta, digamos,
sí, clave, local, ¿no? clave.
¿Cómo queremos convivir? ¿Con quiénes? ¿De qué forma?
Y podemos escuchar historias de familia, ¿les parece? Porque hay diferentes familias y diferentes historias. Por ejemplo, Ana Claudia, madre soltera por elección. A ver.
Claudia, soy madre soltera por elección o madre sola por elección. Hoy por hoy ese término también se está utilizando para referirnos a una familia monoparental. Mi familia se compone de mi hijo y yo. Y ante la inquietud de qué significa mi familia para mí, y significa haber seguido el deseo, haber seguido mis sueños, haber logrado formar una familia aún sin estar en pareja, no de un modo convencional, significa haber podido vencer prejuicios y poder acompañar a un niño en su crecimiento, en su aprendizaje. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La volvería a tomar mil veces porque lo importante es esto, poder lograr nuestro sueño, poder lograr nuestros objetivos. Mi sueño era ser mamá y bueno, nada, por circunstancias X no se podía dar de un modo convencional. Entonces, pues, tomé la decisión de serlo de todos modos. Seguí mis sueños, seguí mis deseos, no me até a ninguna convención que la sociedad me imponga. Tuve que trabajar, no es fácil, tuve que enfrentar un entorno, aprender a hablar, aprender a pensar, aprender a construir de otra manera. Pero en ese camino uno se enriquece mucho. Así que si tuviera que resumir qué es para mí mi formato familiar, qué es para mí ser madre soltera, es lo más maravilloso que me pasó en mi vida. Y lo volvería a elegir una y mil veces más. Muchas gracias. Somos como
una gran... Está buenísimo escuchar los testimonios en primera persona, ¿no? Porque son los que nos llevan a la realidad de estas formas de familia hoy. No familia tipo, ni nada de eso, no, y configuraciones familiares.
Tal cual, y como siempre decimos, la diversidad de experiencias que hay, ¿no? De vidas cotidianas, de deseos, de sueños. Bueno, hablando de sueños y deseos, vamos a escuchar testimonios en relación con lo que significa ser una familia adoptiva. Acá tenemos el testimonio de Betina y Hernán, que son la mamá y el papá de Azul.
Bueno, nosotros hace muchos años que estamos juntos, más o menos cuando hacía 6 años que éramos novios, pensamos en la posibilidad de ampliar la familia y empezamos a buscar un embarazo. Ese embarazo tardaba en llegar y empezamos a averiguar. Había algunos problemas de fertilidad. Entonces, lo primero que pensamos en realidad fue en la posibilidad de adoptar. Después descubrimos que podíamos haciendo un tratamiento, buscar un embarazo, así que mientras hacíamos esos tratamientos también avanzamos un poco en los trámites de adopción. Y bueno, después de un tiempo, un día nos llamaron de un juzgado acá en Capital Federal para decirnos que podíamos ir a conocer a quien iba a ser nuestra hija.
Azul.
Y bueno, ahí empezó todo un proceso muy movilizante, muy lindo, pero también con cosas difíciles, bueno, que nos llevó, no sé, mucho tiempo de procesar, de adaptarnos, ella a nosotros, nosotros a ella, a todos y todas a la casa porque nos acabamos de mudar.
Prácticamente llegamos los tres juntos a la misma casa, a la casa con la que vivimos actualmente.
Y bueno, y ahora en unos días se cumplen 3 años de ese día y para nosotros es un día muy, muy especial y que hacemos así como un pequeño festejo. Y Azul va sabiendo de a poco, va preguntando, va conociendo su historia. Y eso también nos consideramos eso, una familia adoptiva. Una familia adoptiva en la que todos nos estamos adoptando continuamente.
Qué bueno, ¿no? El testimonio en primera persona, ¿no? ¿No? Nada lo reemplaza, nada lo puede reemplazar. Y hay decisiones valientes también.
Sí, decisiones valientes, fuertes. ¿No? Que también nos permiten como idealizar un poco este proceso de la maternidad, la paternidad, como algo, como un camino sencillo de poder transitar. Pensar también que es difícil tanto para los adultos y las adultas como para los niños, niñas y adolescentes que conviven en esas familias y que son parte también de esos procesos. Bueno, por último tenemos un testimonio también de Walter Andreo, papá de Jonás, que nos cuenta cómo fue el deseo y el momento de la adopción de su hijo.
Cuando se empezó a abrir socialmente el tema de la adopción, dije, yo quiero. Averigüé que podía adoptar, pero me decían, primero vienen los matrimonios heterosexuales, después madre sola, después padre solo. Y bueno, en un momento de una charla que tuvimos con la secretaria del juzgado, me decía, pero te hago una pregunta, ¿realmente vos estás solo? Digo, no, la verdad que no. Y le conté mi situación. Me dice, pero eso no solo abre el panorama. Me dice, no solo es algo negativo, sino que es súper positivo. Porque Ariel tiene toda una familia
construida con abuelos, hermanos, primos. Entonces digo, ah, wow, uno piensa que tiene que ocultar, porque yo nunca fui a ocultar nada. Pero dije, bueno, acá hay que ocultar. Y al final, no, era todo lo contrario.
Bellísimo.
Bueno, en relación con este testimonio no es menor tener en cuenta, ¿no?, algo que nos trae Walter. Bueno, tenemos que hablar de las leyes que posibilitaron la ampliación de derechos en nuestro país en relación con las familias. Claramente que Walter pudiera adoptar a Jonás junto con su pareja, sí, tiene que ver también con la sanción del matrimonio igualitario que posibilitó y empezó a garantizar derechos, sí, para parejas homosexuales, de gays, lesbianas, trans, travestis en nuestro país, que les permitió poder llegar a ciertos derechos, equipararlos, claro, con las familias o con las parejas, sí, heterosexuales. Esto es interesante porque muchas veces, como decía Walter, tenía miedo, ¿no?, de poder decir si podía adoptar o no, cuando había un deseo sumamente genuino de poder formar una
amoroso,
familia. Exactamente. Amoroso. Y también tenemos que mencionar la modificación del Código Civil en 2014. Digo, estas situaciones está bueno traerlos porque son modificaciones relativamente recientes, son leyes fundamentales que, bueno, que es esto, habilitan la posibilidad de que reconozcamos familias. Vamos con esto. Estos diversos modelos de familias, ¿existieron siempre? Sí. El tema es que no siempre eran reconocidos, ni protegidos, ni garantizados por los estados.
Sí, Agus, y animarse, como para ir cerrando, a que la configuración familiar es tan personal como tantas familias hay en el mundo, ¿no?
Exactamente. Además, retomando un poco lo que decía May, hay condicionantes, ¿no?, del entorno social y político que se ven expresados en estas configuraciones. Por eso el testimonio que escuchamos hace un rato, ¿no?, el padre adoptivo que iba con miedo a decir que estaba en pareja. Entonces, en este sentido, el rol del Estado es muy importante para garantizar u obstaculizar los derechos, ¿no? Y eso puede ser determinante para el tipo de familia de cada época. Así que, bueno, tener siempre presente, ¿no?, conocer, estar informados también sobre los derechos que el Estado nos garantiza en relación a estas configuraciones familiares, y eso nos ayuda a romper, ¿no?, con la configuración clásica, con ese molde predeterminado.
Clarísimo. Gracias, Agus, gracias, May. Nos vamos de un programa también que lo hicimos con el corazón. Recuerden que hay un WhatsApp que es el 1166798209. 1166798209. Allí nos dejan sus mensajes. Bueno, y si tienen posibilidad de internet, radionacional.com.ar o seguimoseducando.gov.ar. Allí está todo este material y mucho más. Nos vamos con entrañas, el plan de la mariposa. Esto ha sido Radio Escuela, seguimos educando. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!
más.